Era Winston Churchill que llegó a decir que mientras más miremos hacia atrás, más lejos podremos mirar hacia adelante. Y lo que hace el libro de Zacarías en un sentido es ayudarnos a mirar atrás o a mirar aún al presente para también hacernos enfocar mejor la vista en el futuro. Pues es un libro que contiene elementos escatológicos, elementos proféticos. Dice un autor, Anthony Salvaggio, en un libro que se llama Los profetas hablan de él. La profecía de Zacarías trata con este mismo asunto de el mirar atrás y mirar hacia adelante. Dice, llamó al pueblo de Dios a mirar hacia atrás y aprender de su dolorosa historia, pero también los llamó a mirar adelante hacia su futuro glorioso, un futuro dominado por la obra del Mesías. La vez anterior entonces estudiamos uno de los libros más cortos de todo el Antiguo Testamento. ¿Qué libro fue que estudiamos la vez anterior? Ageo. El libro de Ageo es el segundo libro más corto en todo el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a estudiar el más largo de los profetas menores. El autor, aunque no tenemos mucha información de Zacarías mismo, ministró básicamente a la misma audiencia a la que ministró Ageo. Y inició su ministerio 2 meses después que Ageo. Ustedes podrán recordar cómo el contenido de Ageo se dividía en 4 mensajes y cómo nos decía la fecha particular cuando él ministró y cómo su ministerio duró simplemente unos 4 meses. Bueno, después inicia Zacarías, pero el ministerio de Zacarías fue mucho más largo. Posiblemente abarcó unos 50 años, del 520 al 470 antes de Cristo. Y una información que sí encontramos en el Nuevo Testamento es referente a su muerte. Cuando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versículo 35, denunciando el Señor a los fariseos, denunciando la manera como ellos daban muerte, los judíos a los enviados, los mensajeros, los profetas de Dios, el Señor Jesucristo les decía, a unos mataréis, a otros crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas, dice, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. O sea que vamos a estar leyendo el libro de un mártir, vamos a estar leyendo el libro de alguien que dio su vida siendo fiel al mensaje de Dios y anunciándolo al pueblo de Dios. Y obviamente podemos tener una idea de que a la gente se cansó de Zacarías y quiso salir de él. ¿Cuál es el tema y el propósito del libro? Hay temas que son prácticamente comunes a todos los profetas, y el tema del juicio es uno de esos temas, pero también el tema de la esperanza. Puede ser que uno esté más dominado por un aspecto que por otro. Siendo que él ministró en días post-exílicos, o sea, después del exilio, él comunica palabras de esperanza al pueblo, y ellos han regresado de esa esclavitud, ellos han regresado de ese exilio y ahora pues se encuentran en su tierra, y ellos han venido en diferentes olas, y él ministra a este grupo de judíos que han regresado de Babilonia. El libro, no obstante, no habla solamente a aquellos que vivían en los días de Zacarías, sino que también trata aspectos cuyo cumplimiento iba a quedar en un futuro cercano o en un futuro aún más lejano aún. O sea que el punto que yo les he mencionado en otras ocasiones de cómo tenemos en las Escrituras palabras de consuelo al pueblo de Dios de cosas que ellos no iban a ver con sus ojos, una vez más se cumple aquí. Y les decía cómo eso nosotros también lo tenemos. Lectores del Nuevo Testamento leyeron profecías que ellos no vieron el cumplimiento, y sin embargo Dios les dio esto para su consuelo. Y es por eso que Pablo le dice a los tesalonicenses, alentaos los unos a los otros con estas palabras, y es en el contexto de la venida de Cristo. Pero ninguno de ellos vio la venida de Cristo. Sin embargo, tenían que alentarse los unos a los otros con esas palabras. Y así como nosotros tenemos que hacer lo mismo, ellos aquí, estos lectores de Zacarías, aunque no vieran el cumplimiento de muchas de estas profecías, debían alentarse con el hecho de que esas profecías mostraban que Dios es el soberano. Nosotros sabemos que el mundo puede ponerse de todos los colores y podemos llegar a sufrir persecuciones, pero sabemos que al final ganamos, y eso es un motivo de consuelo y de gozo para el alma, no importa las cosas que enfrentemos. Y por eso el libro de Apocalipsis vino a ser de tanto consuelo al pueblo de Dios en medio de las persecuciones del Imperio Romano. El autor Michael Williams resume el tema del libro de la siguiente forma: Dios usa imágenes escatológicas y apocalípticas para alentar a su pueblo a completar la reconstrucción del templo. Dios usa imágenes escatológicas y apocalípticas para alentar a su pueblo a completar la reconstrucción del templo. En otras palabras, les habla de asuntos venideros para alentarlos en el presente. Ellos debían ser animados a seguir haciendo el trabajo, porque al final Dios iba a hacer lo que profetiza. Y ese es un uso común en la escatología de las Escrituras. En el manual bíblico de Ryken, los autores dicen: las referencias están enraizadas en la situación inmediata de la comunidad postexílica. O sea, está hablándole a esa gente que estaba vivo ahí. Pero también se refieren a la venida de Cristo y al final de los tiempos. O sea, que hay en Zacarías profecías que ellos no habían visto cumplirse y estaban cientos de años después, pero que para nosotros ya están cumplidas con Cristo cuando vino por primera vez. Pero el libro también contiene profecías que para ellos estaban todavía más lejos y que para nosotros tampoco todavía están cumplidas. O sea, ellos tenían más profecías sin cumplir por delante. Ya nosotros hemos visto una parte de esas profecías, como veremos, cumplirse en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso para nosotros debe ser motivo de aliento para esperar el resto, porque ya se cumplió la primera parte. El propósito del libro entonces es infundir esperanza. O sea, se pueden imaginar lo que era tener a esos imperios oprimiéndoles y con ese poder sobre ellos, y ellos siendo débiles. Y este libro les debe infundir esperanza al pueblo de Dios. Y lo hace no solamente hablando del Mesías venidero, sino también del juicio que traería sobre aquellos que les estaban haciendo daño a ellos. Entonces trata con el mismo tema de Ageo, pero él va todavía más lejos aún. O sea, que él habla del hecho de que hay que terminar la labor de la reconstrucción del templo, pero va más lejos todavía. Y es bueno destacar algo con respecto a la naturaleza del libro, y es que obviamente vamos a encontrar un libro lleno de símbolos, lleno de imágenes, por el punto de que es un libro muy escatológico. Y o sea, que es de un libro de naturaleza apocalíptica, y lo podemos comparar en ese sentido con Apocalipsis. Ya, por eso leemos Apocalipsis y uno dice: wow, qué difícil. Y es porque contiene muchas imágenes. Y no es algo que encontramos todos los días. Nosotros no encontramos artículos escritos en el periódico llenos de imágenes apocalípticas, sino que trata de describir una noticia con lenguaje llano. Y eso es lo que encontramos cuando vemos una narración histórica en la Biblia. Es más fácil de entender cuando encontramos muchas figuras literarias con símbolos. Entonces nos preguntamos: ¿qué significa esto? Lo bueno es que muchas veces nos explica lo que significa, y eso nos da una idea, o podemos comparar ese mismo lenguaje con otros de los profetas y también nos da luz. El punto es que en días donde no había películas, leer un libro como Zacarías es como si el autor pudiera dibujar con palabras. Ellos se lo imaginaban. Y si se imaginaban a un hombre con una plomada que usan los constructores, pues la gente se imagina a alguien con una plomada. Y es el tipo de figuras que vamos a ver que contiene el libro. Se dice que después de Ezequiel es el libro que más influencia tuvo sobre el Apocalipsis de Juan, en el contenido y las figuras que Apocalipsis tiene. En cuanto a los personajes del libro, nosotros tenemos tres que se destacan. Dos son mencionados por nombre, que son el sacerdote o el sumo sacerdote Josué, el líder civil Zorobabel, y hay un tercero que no se menciona por nombre, pero que conocemos que es nuestro Señor Jesucristo por el cumplimiento profético, y se le llama el renuevo, que es un lenguaje no extraño a lo que ya hemos visto en los profetas, sobre todo en el libro de Isaías. ¿Qué con respecto a la estructura del libro? ¿Cómo lo organizamos? Este libro tiene 14 capítulos. ¿Cómo podemos tener una idea de cómo dividirlo? Y yo sugiero tres divisiones. Aparte de después de la introducción que tiene el libro en los primeros 6 versículos, nosotros encontramos tres secciones principales. Una, el punto 2 allí, 8 visiones nocturnas, 8 visiones, 8 visiones que contienen imágenes que hay que explicar su significado. Luego tenemos una sección que habla de lo que es el ayuno verdadero que Dios quería de parte de su pueblo en los capítulos 7 y 8. Y luego la última sección, del capítulo 9 en adelante, tenemos entonces oráculos sobre el futuro. Como yo les decía, hay aspectos del libro que tratan del pasado y el presente, y esto es la primera porción del libro sobre todo, y luego el aspecto ya más futurista, escatológico, en la última sección del libro. Así que pasemos a considerar el contenido de una manera sucinta o breve. Y comencemos por la introducción. Dice en el capítulo 1, versículo 2, el Señor se enojó mucho contra vuestros padres. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Y aquí vemos una movida hacia el pasado. Los pone a pensar en lo que ocurrió con los padres de ellos. ¿Por qué pasó lo que pasó con ellos? Y es porque ellos fueron rebeldes y no se arrepintieron. Y la experiencia vivida en el exilio era una muestra suficiente de las consecuencias de dejar al Dios del pacto. Sus antepasados vivieron en carne propia lo que era ser objetos de la ira del Señor. Y ellos están, no tienen por qué experimentar lo mismo. El profeta le está diciendo, aprendan la lección. Y aprenderlo significa entonces prestar atención a lo que Dios dice y no hacerse el chivo loco, los chivos locos con la palabra de Dios. Dice en el versículo 5, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿viven para siempre? Pero mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Dice, ¿y ahora esos padres que dónde están? En otras palabras, somos pasajeros, no somos nada. Lo que más nos conviene es prestar atención a Dios y llevarnos de su consejo. Y además dice, ¿y los profetas? No siempre podemos contar con profetas de Dios, con voz de Dios. Y los pone a pensar. Entonces, hablando del rol de los profetas, hay un autor que me encanta cuando habla del Antiguo Testamento o escribe comentarios del Antiguo Testamento, se llama Barry Webb. Y ese comentario está en español, de Zacarías. Él dice sobre el rol de los profetas, ellos no eran filósofos que compartían con la gente sus propios pensamientos sobre la vida. Tampoco eran animadores religiosos que se creaban una reputación y una carrera diciendo a sus oyentes lo que querían oír. Eran mensajeros que entregaban comunicados recibidos de Dios. Se dirigían al pueblo en situaciones concretas, le declaraban la voluntad de Dios y apelaban a una respuesta obediente. Enfrentarse a la palabra del Señor era siempre y sigue siendo un tema serio, y al profeta encargado de esa responsabilidad no le resultaba fácil predicarla. Miren lo que le hicieron, a él lo mataron, como dijimos al principio. La gente no quiso recibir su mensaje. Pero cuando él le habla al pueblo, le dice, esto fue lo que ocurrió en el pasado con los profetas, y eso fue lo que hicieron vuestros padres. No era una misión fácil. Era oponerse al status quo, era oponerse a la tranquilidad de vida que ellos querían llevar. No querían someterse, y si violentaban la ley de Dios, no querían arrepentirse. Y él los confronta. La misión del rol o el rol del profeta no era fácil. Y lo que el Señor les habló entonces tenía que ser tomado como lo que es la palabra del Señor. Por eso me gusta cuando Pablo alaba a los tesalonicenses, porque recibieron la palabra de Dios como lo que era, la palabra de Dios. Nosotros podemos recibir la palabra de Dios y no tener el debido respeto de que es la palabra de Dios. El punto es aquí con qué seriedad estamos tomando nosotros esa palabra. Los profetas pagaron un alto precio por ser fieles al mensaje. Pasemos entonces a las 8 visiones nocturnas. Obviamente, una vez más les repito, esto es una vista somera por encima. No podemos estudiar a plenitud todo lo que este libro enseña por su longitud. Pero fue precisamente por estas visiones que contiene la primera parte del libro que San Jerónimo llegó a afirmar que Zacarías es el libro más oscuro de las escrituras hebreas, decía él. Es un libro difícil, no es tan popular por la dificultad que tiene. Y por su lado, Michael Williams, en el libro Cómo leer la Biblia a través de los lentes de Jesús, dice: decir que estas visiones son difíciles de entender es como decir que las mordidas de tiburones duelen. Son una pequeña subestimación. Sin embargo, las ideas expresadas en estas visiones son desarrolladas en el resto de la profecía de Zacarías, y todas describen el significado mundial del proyecto de construcción que parecía tan sin sentido e insignificante al pueblo de Dios. ¿Vale la pena seguir con este trabajo de reconstrucción? Sigue él diciendo: la presencia visible de Dios en medio de su pueblo, a través de la presencia del templo, declara que él ha trazado una línea de distinción entre aquellos que son su pueblo y aquellos que no lo son, aquellos que experimentarán su misericordia y bendición y aquellos que experimentarán su juicio. El templo de Dios debe ser reconstruido, porque su presencia misma es una comunicación divina de una verdad vital. O sea, el punto no era tener templo por tener templo, es lo que está diciendo. Todas estas visiones y toda esta forma de expresar esta verdad era para animar al pueblo a seguir haciendo la obra. Dios les estaba asegurando su bendición. Y el templo representaba la presencia de Dios. Lo que representaba el templo era más grande que el templo mismo. Ellos tenían que valorar la presencia de Dios con ellos. Dios les está diciendo: señores, yo estoy con ustedes, cuenten conmigo. Era en pocas palabras lo que estaba enseñando. ¿Cuáles son estas 8 visiones? Bueno, está el hombre entre los mirtos, 4 cuernos y 4 artesanos. Parecen títulos como de película, ¿verdad? O de libros. Un hombre con un cordel de medir, ropas de gala para el sumo sacerdote, el candelero de oro y 2 olivos, el rollo que vuela, la mujer dentro del efa y 4 carros. Estas son las 8 escenas o las 8 visiones con las que nos encontramos en la primera sección del libro. Esa visión del hombre entre los mirtos. Zacarías ve a un hombre montado en un caballo rojo y otros más en caballos detrás de él. Y cuando pregunta quiénes son, la respuesta que reciben en el versículo 10 es: el hombre que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos respondieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra, y he aquí, toda la tierra está en paz y tranquila. La idea es que ahora la tierra se encuentra en paz para el momento oportuno de la reconstrucción. Es como Dios recibiendo el reporte de que, ok, ya las condiciones están dadas, denle para adelante, pueden seguir con el trabajo. Y el ángel del Señor, que es una posible manifestación de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento, hace una pregunta que de seguro inquietaba a muchos: ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años, los años del exilio? Y la respuesta fueron palabras consoladoras, dice el versículo 13. O sea, que ellos estaban ansiosamente esperando: Señor, ¿cuándo es que vendrá esta liberación? Y viene, y el mensaje que Dios envía es un mensaje de consolación. El mensaje que encontramos, a pesar de tener tanta simbología, era un mensaje de ánimo, de aliento y de consolación para el pueblo de Dios. Dice en el versículo 14 en adelante: y el ángel que hablaba conmigo me dijo, proclama diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión, y con gran enojo estoy yo enojado contra las naciones que están confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojada, ellas contribuyeron al mal. O sea, Dios está diciendo, yo estoy a favor de ustedes con gran celo y en contra de las naciones que están en contra de ustedes. Por tanto, así dice el Señor, me volveré a Jerusalén con compasión. ¿Cuándo, Señor, tendrás compasión? Y aquí le dice, me volveré a ellas con compasión. En ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos. Y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Proclama de nuevo diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes. Otra vez el Señor consolará a Sión y de nuevo escogerá a Jerusalén. Eso era un mensaje glorioso para ellos. Era estar escuchando. Esas eran las noticias que esperábamos. Por fin estaban escuchando buenas noticias. Luego tenemos la visión de los cuatro cuernos y los cuatro artesanos. ¿Qué significa esta visión? Dice la Biblia de Estudio de la Herencia Reformada: el punto esencial es que Dios tiene los recursos adecuados para frenar y conquistar a todos los poderosos enemigos de su pueblo. Ese es el punto de esa sección. Los cuatro cuernos representan las cuatro naciones hostiles al pueblo de Dios. Los cuatro artesanos representan a cuatro agentes o emisarios que Dios usó en su soberanía para traer juicio sobre esas naciones y vencerlas. Dice el versículo 21, y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y él respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza, pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarla. Y O. Palmer Robertson, en su libro El Cristo de los Profetas, dice, estos artesanos poseen la habilidad especial requerida, oigan esto, para quitar dictadores, gobiernos y autoridades. Estos cuatro maestros de la destrucción corresponden en número a los cuatro cuernos, indicando que siempre habrá suficiente para la tarea de quitar cada uno de los poderes secularistas que se levante. Y es parte de lo que encontramos aún en el libro de Apocalipsis, cuando nos presenta que los reinos de este mundo han venido a ser, ¿de quién? Del Señor y de su Cristo. Ese es el mensaje. Al final, Cristo vence. Luego tenemos la visión del hombre con el cordel de medir, en el capítulo 2. El pueblo de Dios volvería a habitar la ciudad, y Dios le promete prosperidad y seguridad. Dice el versículo 1, entonces alcé los ojos y miré, y aquí vi un hombre con un cordel de medir en la mano. Y le dije, ¿a dónde vas? Y me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y aquí, cuando el ángel que hablaba conmigo salía, otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a ese joven. Y dice, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado dentro de ella. Y yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria será en medio de ella. Hermanos, otra vez más, una promesa de bendición. Dice, miren, ni muralla es necesario, y va a estar llena la ciudad. No van a caber. Yo voy a hacer la protección y la seguridad de la muralla. Despreocúpense. ¿Qué promesa era para ellos? Y imagínense, había un grupo que todavía quedaba en Babilonia. Y escuchar estas cosas a lo mejor animaba a muchos de ellos a realmente unirse al grupo y regresar. Por eso en el versículo 7 le dice, ¡eh, Sión! Tú que moras con la hija de Babilonia, ¡escápate! O sea, ustedes que están todavía en Babilonia, acaben de salir. Las dos visiones siguientes que encontramos en los capítulos 3 y 4, algunos las consideran como las visiones centrales del libro, y tratan con dos líderes del pueblo, el sumo sacerdote Josué y el líder civil Zorobabel. En el capítulo 3 tenemos la visión entonces de las ropas de gala para el sumo sacerdote. Y utilizando a Josué como representante, el libro pasa a hablar del tema de la salvación y de la limpieza que Dios provee para ella. Dice el texto que Satanás estaba delante del ángel del Señor para acusar al sumo sacerdote. Lo que el ángel hace, sin embargo, es reprender a Satanás. Y lo reprende. Y la realidad era, según el versículo 3, que Josué estaba vestido con ropas sucias. La verdad era que estaba sucio. O sea, la acusación que traía el maligno era correcta. Es como eso que se dice de que cualquier cosa que Satanás pueda decir de nosotros, a lo mejor es verdad, pero Cristo pagó por nosotros. O sea, ese es el punto que tenemos aquí. Entonces dice el versículo 4, capítulo 3. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Y es una imagen que conocemos en el Nuevo Testamento de lo que hace el Señor con la justicia de Cristo puesta en nuestra cuenta, o la imagen de la parábola del hijo pródigo y cómo él se le da nuevas vestiduras y un anillo en su mano. Entonces, vemos al Señor lidiar no solo con el pecado de Josué, sino también con el pecado del pueblo que Josué representaba. En el versículo 8 dice: escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues he aquí, yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Porque aquí la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta piedra hay 7 ojos. Esto es una manera de presentar a Dios mirándolo y sabiéndolo todo. He aquí, yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Y nos recuerda las palabras que encontramos en Hebreos de cómo con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Estaba profetizando la obra de Cristo, la obra de expiación de nuestro Salvador. Ese es el renuevo que se profetiza aquí, hermanos. 400 y pico de años antes de Jesús se profetiza esto de esa forma. Dice Isaías, hablando, aquí dice: mi siervo el renuevo. Isaías habla de ese siervo en Isaías 42. He aquí, mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. ¿Dónde encontramos ese lenguaje? En el Nuevo Testamento. Este es mi hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. Y ese último texto es citado en Mateo 12, 18 al 20, como teniendo cumplimiento en la persona de Jesucristo, el mismo que Isaías identifica como el siervo del Señor, es el renuevo de Dios en el libro de Zacarías. Isaías 11 dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y habla de cómo el Espíritu de Dios reposaría sobre él. El segundo libro de Samuel, el capítulo 23, habla incluso de un pacto eterno que Dios haría con David, y habría un fruto de allí. Dice: no los hará ciertamente germinar. Y ese germen, ese fruto, no es otro que nuestro Señor Jesucristo, que vino del linaje de David. Y Mateo capítulo 1 demuestra cómo Cristo es un descendiente de la línea de David. Y se menciona también en Apocalipsis capítulo 22, al terminar la Biblia, dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. O sea, hasta el final vemos el énfasis de que Cristo es descendiente de la línea de David, y esta profecía se cumple en nuestro Salvador. Luego tenemos la visión del candelero de oro y los dos olivos en el capítulo 4. Y el punto esencial, dice la Biblia de Estudio de la Reforma, el punto esencial es que Dios suplirá a Zorobabel con el poder de su espíritu para asegurar que el templo sea completado a pesar de la oposición y los desalientos que amenazaban la obra. ¿Y cómo quedó preservada la línea davídica en la persona de Zorobabel? O sea, ¿cómo se pudo llevar a cabo esto? ¿Cómo se preservó a Zorobabel de la línea de David para que de allí viniera el Mesías? En el capítulo 4, versículo 6, dice algo interesante: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. O sea, eso se logró por el Espíritu de Dios. No fue una preservación humana. Era Dios sobrevigilando su obra. Y en el versículo 9 dice: las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Esas eran palabras de estímulo para el pueblo, escuchar estas cosas. Luego el ángel pasa a explicar a Zacarías el significado de las dos ramas de olivo y dice: ¿qué son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Y me respondió: ¿no sabes qué son estos? Yo dije: no, señor mío. Entonces le dijo: estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Una posible alusión a Josué y Zorobabel. Luego tenemos la visión del rollo que vuela. El rollo representa la ley de Dios, una visión de que Dios advierte actuar con justicia ante todos aquellos que sean transgresores de su ley. Les dice en el versículo 3, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido, según lo escrito. Y luego, y todo el que jura será destruido, según lo escrito. Entonces, el punto es, la ley de Dios vendrá a ser testigo contra aquellos que violentan esa ley. Luego tenemos la visión de la mujer dentro del efa. Y es una imagen extraña. El Señor está diciendo: yo voy a contener el mal, lo voy a poner dentro de un efa, le voy a poner la tapa y se la voy a mandar a Babilonia. Dice: ellos cosecharán el fruto de su maldad. En otras palabras, luego tenemos la visión de los cuatro carros, la última en el capítulo 6, y que trata acerca de la derrota final de los enemigos de Judá. Y la sección termina como si ya se hubiera hecho justicia y la ira de Dios se hubiera ya aplacado. Interesante. O sea, profetizando la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. En esa parte finalmente se dedica a una sección a la coronación simbólica de Josué, el sumo sacerdote. Y lo que llama la atención es que Josué lo que era un sumo sacerdote. Sin embargo, se habla de coronación. ¿Quiénes eran coronados? Los reyes. Y lo que empieza a introducir aquí es un tema muy interesante, y es la unión de dos oficios en uno. Como si estuviera diciendo, el oficio del sumo sacerdocio y el oficio de rey van a venir a ser uno solo. Y nosotros tenemos aquí en el libro a un profeta, a un sumo sacerdote, el profeta es Zacarías, a un sumo sacerdote que es Josué, y a un líder civil que es Zorobabel. Y lo que está diciendo es, vendrá el Mesías que reunirá en uno este oficio. Y por eso nosotros encontramos en teología cómo Cristo es presentado como el profeta y sacerdote y rey nuestro. En Zacarías capítulo 6, en el versículo 13 al final, en la profecía dice: ese que yo levantaré será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Como si hubiera una unión, una mezcla de estos dos oficios, del de Josué y del de Zorobabel. Y lo interesante también es que en ese mismo contexto, en ese mismo texto, se habla de que ese sumo sacerdote gobernaría. Los sumos sacerdotes no gobernaban, pero el Mesías profetizado será un sumo sacerdote y será gobernador al mismo tiempo. Es nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos en la segunda sección, los capítulos 7 y 8, una parte que hemos titulado el ayuno verdadero, porque el pueblo se había mantenido en una actitud de ayuno durante muchos años, en espera de la consolación del regreso del exilio. Y cuando regresan se levanta una inquietud: ¿debemos llorar en el mes quinto y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años? Preguntaron en el capítulo 7, versículo 3. Y la respuesta del Señor vino en forma de preguntas de evaluación. La falta de respuesta de parte de Dios se debió en un sentido a la forma en que ellos no respondieron a la palabra. Y esta es una sección un poco larga, pero es importante para uno reflexionar. Y Él les dice en versículo 5: habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y di: cuando ayunabais y os lamentabais en el quinto y el séptimo mes durante estos 70 años, ¿ayunabais en verdad por mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿Ustedes para qué están ayunando? Yo no quiero ayuno por ayuno, en otras palabras. Luego les dice, el punto aquí es que ustedes tienen que hacer juicio y actuar con misericordia y con compasión a los demás. Y les dice en el versículo 10, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos con otros. Pero esta parte de los versículos 11 al 13 es como una daga al corazón. Pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. Y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor, y sucedió que como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar. Wow. ¿Saben por qué ustedes ayunaban en el exilio y nada ocurría? Porque yo les hablé y ustedes no hicieron nada. Wow. Uno como que no quisiera que fuera así la transacción, sino que Dios siempre actúe con gracia y misericordia. Hermanos, Dios es Dios. Y cuando Dios dice, no te voy a responder por lo que tú has hecho, eso debe ponernos a pensar. Porque a veces vemos a Dios como si fuera insensible. Como que a nosotros los padres, ver a nuestros hijos rebeldes y desobedientes nos afecta, pero Dios no. No, Él dice, no, a mí me duele cuando yo les hablo y ustedes no hacen caso. Wow. Dice, y por eso, ese no es el ayuno que yo quiero. Luego en el capítulo 8, Zacarías cambia momentáneamente el tema, presentando la imagen de un templo reconstruido, como un modo de inspirar al pueblo a continuar la labor de reconstrucción. Y les habla incluso de cómo ocurrirá en el versículo 5, las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en las calles. Dice, eso, el escenario de ver esos muchachos, esos niños jugando, habla de un cambio de ambiente. Habrá alegría y gozo en medio de la ciudad. He aquí salvaré a mi pueblo, versículo 7, de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad. Esos no son los términos del pacto. No es la promesa de Dios ser el Dios para ellos como sello de bendición. Entonces les pide que fortalezcan las manos y les promete bendición. No teman, hagan la obra. Luego permítame pasar a la última sección, los oráculos sobre el futuro. Ciertamente es una sección compleja, tiene sus complejidades, porque es aquí donde nos estamos hablando de cosas que iban a tener cumplimiento en el futuro. Para ellos casi todo estaba en el futuro. Para nosotros hay una parte que ya se cumplió y una parte que todavía está por cumplirse. Pero hermanos, esa sección es sencillamente sorprendente y espectacular. La cantidad de profecías que se cumplieron durante la época de la pasión de nuestro Señor. O sea, hubo muchas profecías que se cumplieron en su vida, aún algo referente a su nacimiento. Pero lo referente a la pasión de Cristo, el libro de Zacarías es impresionante. ¿Cómo cosas escritas cientos de años antes se cumplieron con tal precisión? Por ejemplo, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en Zacarías 9:9, regocíjate sobremanera, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Es sencillamente impresionante. El punto es, Él no va a venir a conquistar a través de fuerza militar. Iba a lograr la paz para las naciones a través de la cruz, y su conquista sería universal. El libro de Zacarías profetiza los sufrimientos del Mesías. Introduce el tema del pastoreo del pueblo. Le pide a Zacarías, mira, Zacarías, pastorea al pueblo. El pueblo no lo quiere. Y él dice, yo no lo voy a apacentar más a ellos tampoco. Páguenme lo que ustedes me deben. Un lenguaje extraño, ¿no? Para el profeta. Y le pagan. Adivinen cuánto le pagaron. 30 piezas de plata. Profecía que es aplicada al caso de la traición de Judas a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben lo que le dice el Señor? El Señor les dice, arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero de la casa del Señor. O sea, Dios mismo le dice, óyeme, ¿qué precio te pagaron? Y en otras palabras, cuando lo aplicamos a Cristo en el Nuevo Testamento, decimos, y eso es lo que Cristo vale. Eso es lo que Cristo vale. Si Dios se encuentra poco en esa época, con la devaluación 400 años después, lo que le estaban pagando por Cristo a Judas era una chilata. Así vendieron a nuestro Señor. Y estaba profetizado. Entonces el Señor ahí da una profecía de que iba a levantar a un pastor despreocupado y desinteresado para que lo pastoree como le da la gana. Dice, ah, ustedes no quieren pastor, pues yo le voy a mandar a uno que sea como ustedes. Y le profetiza eso en Zacarías 11, 15 al 16. Alguien dice que ni se va a interesar por el cuidado de ustedes. Algo más que profetiza Zacarías es que un Mesías sería traspasado. Dice, y me mirarán a mí a quien han traspasado. Adivinen en quién se cumplió. Interesante ver estas profecías, amados hermanos. Yo no tengo todo el tiempo para ver esto con detalle, pero que se profetice cómo él sería traspasado, que se profetice cómo sería traicionado, que se profetice que Dios mismo heriría a su hijo. Dice, despierta espada mía, capítulo 13, versículo 7. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas y volveré mi mano contra los pequeños. Texto que he citado en el Nuevo Testamento como cumpliéndose sobre Cristo. Pero no solamente por lo que los hombres hicieron a Cristo, sino lo que Dios mismo hizo hacia su hijo. Él lo entregó. Él le quitó la vida. Él lo hirió por ti y por mí. Eso está en Zacarías. El tiempo se me ha ido. No tengo mucho más que decir cuando hablemos de Jesús en el libro de Zacarías. Adivinen por qué. Porque toda la última sección es hablando del Mesías. Y lo que vemos son esas profecías cumpliéndose en la vida de nuestro Señor. Cito aquí a Michael Williams una vez más. El templo que Zacarías alentó a su pueblo a construir era profético en sí mismo. Señalaba a realidades que en última instancia tendrían su cumplimiento pleno en la venida de Cristo. Porque el templo era el lugar que confirmaba la relación de Dios con su pueblo. Jesús hace que esa relación sea más personal y asequible al venir a ser como uno de nosotros y ofrecerse a sí mismo para nosotros y por nosotros. Por eso es que en Juan encontramos el texto que habla de que Él habitó entre nosotros, hizo tabernáculo entre nosotros. Él vino a ser el cumplimiento de esa profecía del templo. Él es la reconstrucción del templo. Y luego es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ustedes son el templo de Dios. Y al final en Apocalipsis, ¿qué es lo que encontramos? El cumplimiento total y absoluto. Cuando dice en el 21:3, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Y Él habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Y eso será así por los siglos de los siglos. La profecía del templo se cumplirá por los siglos de los siglos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ven cómo ese tema del templo se puede rastrear a lo largo de toda la escritura para llegar a esa conclusión. Dios promete su presencia con nosotros para siempre. El cielo no va a ser a un Dios que nos tomará y nos soltará en el cielo. Ok, que les vaya bien. No, el cielo será cielo. Porque Cristo estará allí y tendrá comunión con su pueblo. Esa es la promesa que nosotros tenemos. ¿Y qué tipo de Mesías es el que nosotros nos hemos ganado? Aquel que es profeta, sacerdote y rey. Ellos tenían a un profeta, a un sumo sacerdote, a un rey. Nosotros tenemos a uno que representa todos esos oficios juntos a la perfección. La gloria sea a nuestro Dios. ¡Qué libro! Es obviamente un libro que uno no puede ver a detalles, pero ojalá les haya animado a hurgar más en el contenido de este libro.